Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo. Mi nombre es Diana Costanzo y estamos nuevamente aquí en la señal internacional de Radio Nacional para compartir esta emisión semanal en la que difundimos la ciencia y la tecnología de la Argentina. Y en el marco del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina se lleva adelante el programa Equipar Ciencia, que se nutre de fondos aprobados por la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay que decir que tiene una mirada federal que abarca a todo el país y también de desarrollo soberano. Se están realizando inversiones que pueden calificarse de históricas, que buscan contribuir, entre otros puntos, al desarrollo de las capacidades de las instituciones científicas. Pero para conversar un poco más acerca de esto, invitamos aquí a RAE, a Juan Pablo Paz. Él es subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia. Ya lo estamos saludando y le agradecemos estos minutos de charla. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muchas gracias por atendernos. Juan Pablo, quería preguntarle en principio cuál es el objetivo general que tiene este programa, Equipar Ciencia.
Bueno, el programa Equipar Ciencia, que se ejecuta desde la Secretaría de Articulación Científica, de la cual yo soy titular, del Ministerio de Ciencia, tiene por objeto fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como decía usted, con una mirada federal, haciendo cumplir la letra de la Ley de Financiamiento de la Ciencia del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que se aprobó en marzo del año pasado. El Sistema de Ciencia y Tecnología estaba desfinanciado por el gobierno anterior. Hacía muchos años que no había una inversión en equipamiento en las instituciones científico-tecnológicas que integran esto que llamamos Sistema Nacional, que es un conglomerado de instituciones que muy pocas veces funcionó como un verdadero sistema, ¿no? Articulado y con diálogo interinstitucional, que es otro de los aspectos que nosotros estamos promoviendo y que se vio de manera bastante virtuosa durante la pandemia, donde sí se pudieron hacer cosas de manera coordinada. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es proveyendo de equipamiento de mediano y gran porte, uh-huh. Equipos de laboratorio, obviamente esto tiene el foco en ciencias experimentales, digamos las ciencias llamadas de las duras, mal llamadas, que incorporan instrumental de mediana y alta complejidad. Eso se puede traducir para hacer una estimación de qué significa eso.
Sí.
Son equipos que pueden costar a partir de alrededor de $100,000 hasta $1,300,000, que era el máximo que admisible en esta convocatoria.
Claro, porque hay un procedimiento en el que las instituciones pueden solicitar aquellos equipamientos que necesitan para llevar adelante los trabajos que son propios de esos lugares del país y de esos centros científicos. ¿Cuáles son estas instituciones que pueden inscribirse y cómo lo hacen?
Claro, el programa Equipar Ciencia, que fue creado, lo presentamos en una ceremonia en el Museo del Bicentenario, en la Casa de Gobierno, a principios de abril, se creó a principios de abril, a partir de ahí se abrió una ventanilla, digamos, entre comillas,
sí.
Es una ventanilla abierta en donde las instituciones pueden presentar solicitudes, con una lista de prioridades. Eso quiere decir que, por ejemplo, una universidad, la Universidad de Salta, dice, yo quisiera acceder a un microscopio confocal de tal resolución, etcétera, o un sistema de rayos X para esto, y lo tiene que fundamentar, ¿no? Es para realizar tal tipo de estudio, tengo un equipo, tengo condiciones de ponerlo en marcha en términos de recursos humanos, voy a proveer la infraestructura necesaria para que esto funcione, etcétera. Mi prioridad 1, 2, 3, 4. Pusimos un límite por institución, y por provincia. Uh-huh. Cada institución podía presentar hasta solicitudes por hasta 2 millones de dólares por provincia. Hay instituciones que están en más de una provincia, por ejemplo, el INTA. El INTA está en un montón de provincias del país, no recuerdo exactamente cuántas. El CONICET, lo mismo. Inclusive hay universidades que están, tienen sedes en dos provincias. La Universidad del Nordeste tiene una sede en Corrientes, otra en Chaco.
Sí.
Entonces podía pedir para institutos o facultades que tienen, están ubicadas en Corrientes o en Chaco, en ese caso. Y así fue. Entonces nosotros analizamos todas las presentaciones, se presentaron pedidos por el equivalente a 160 y pico de millones de dólares, esa fue la demanda, digamos, uh-huh. Y se financió un total de 63 millones, creo que algo así, no tengo exacto el número en la cabeza, de dólares. El equivalente es a 7.800 millones de pesos, fue lo que se asignó.
Pero esto no termina aquí, porque es solamente una parte y las convocatorias estas siguen abiertas para que las instituciones que así lo requieran puedan solicitarlo. ¿Podemos hablar, Juan Pablo, de una inversión que se puede calificar de histórica en equipamiento para ciencia y tecnología?
Sí, en el sentido de que es histórica. Por el hecho de que se ha hecho de una sola vez una asignación de fondos de más de 60 millones de dólares para todo el sistema nacional, y nosotros vamos a hacer una segunda selección de instrumental durante el mes de agosto. Ahora esta ventanilla, entre comillas, sigue abierta. Justo ahora se rediseñó el formulario online, así que justo en este momento no está abierta, pero vamos a anunciar que, de nuevo, las solicitudes que se presenten hasta el 31 de agosto próximo van a ser evaluadas durante el mes de septiembre y muy probablemente hacia mediados o fines de septiembre vamos a poder anunciar una nueva adjudicación de equipos. Esperamos que, dependiendo de las condiciones de presupuestarias, pero tenemos previsto que va a ser de un monto similar al que ya otorgamos, ¿no? Uh-huh. Lo interesante es que esto fue rompió una tradición, si quieren, que es que dentro del sistema de ciencia y tecnología en el país, típicamente más del 80% de los recursos, entre el 80 y el 85% de los recursos, se destinaban a la región centro del país, que sería el área metropolitana de Buenos Aires, incluyendo la ciudad de Buenos Aires,
claro.
Y las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Y ahora esto se amplió, ¿no? Se amplió a todo el país.
Claro, en el en este llamado, esas cuatro regiones, que es lo que llamamos región centro, recibieron el 45% de los recursos, no el 85%. Uh-huh. Es decir, menos que, es cierto que ahí vive casi el 70%, un poco menos, de la población del país, pero hay el desequilibrio en la distribución de los recursos. Es tan grande que tomamos medidas como para garantizar que los equipos lleguen a distintas zonas del país. Se distribuyeron en las 24 jurisdicciones, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en instituciones que daban garantías de que iban a ser utilizados de manera eficiente y con calidad.
Seguramente. Juan Pablo, para cerrar esta charla y agradecerle, usted mismo es investigador, ahora está en un cargo allí en el Ministerio de Ciencia, pero toda su vida la ha dedicado a la investigación. ¿Cómo reciben sus compañeros, compañeras que trabajan actualmente en la investigación científica y tecnológica, estas noticias que tienen que ver no solamente con darles equipamiento, sino con incentivarlos, incentivarlas a seguir trabajando y a quedarse en el país y en aquellos lugares donde ellos están radicados?
No, lo reciben con esperanza y con mucha con esperanza y con alegría, ¿sí? Lo que todavía a nosotros nos queda, digamos, la comunidad científica, de la cual, como usted decía, sí, yo formo parte, sigo formando parte todavía.
Claro que sí.
Sigo mirando las cosas un poquito como si estuviera del otro lado del mostrador, aunque tengo claro que no estoy, ¿no? Sino que estoy en mi rol de funcionario. Yo entiendo que muchos de mis colegas todavía no creen que esto va a ser realidad. Mm. Pero yo estamos acá trabajando para demostrarle que sí va a ser realidad.
Porque para convencerlos.
Esta ley, claro, sí, no, pero convencerlos no con palabras.
No, sino con hechos, por supuesto, ¿no? Claro, claro.
Porque esta ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología sería el primer año que se aplica. Se aprobó en marzo del año pasado. Realmente es la primera vez que se hace. Si nosotros logramos que la ley se aplique y de este modo, asignando equipos, y hay otro programa emblemático del cual ojalá algún día podamos hablar también mostrando hechos y no solamente palabras, que es Construir Ciencia. Es un programa de construcción,
sí, por
de
supuesto,
edificios, ¿no? Mm. Esos dos programas nosotros creemos que van a tener un impacto enorme, pero lo tenemos que demostrar con hechos y en eso estamos.
Juan Pablo Paz, secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Le agradecemos mucho esta charla aquí en Ciencia al Día por RAE Argentina al Mundo y le mandamos un cordial saludo. Muy amable.
Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Les recordamos que si se quieren contactar con nosotros pueden escribirnos a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 13 horas Argentina o 21 UTC. O también, por supuesto, nos encuentran siempre en la página web radionacional.com.ar/RAE.
Todos los jueves vas a conocer los últimos adelantos en ciencia y tecnología, un espacio de vital importancia para entender el mundo de hoy y asomarnos al mundo de mañana.
Meraxes fue nombrado y es uno de los dinosaurios carnívoros de mayor tamaño registrado. Lo han denominado el gran devorador de dinosaurios y fue hallado a unos 20 kilómetros de Villa El Chocón, en la provincia argentina de Neuquén. Pero para conocer más datos sobre este hallazgo, ya estamos en comunicación aquí en RAE Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional, con Sebastián Apesteguía. Él es paleontólogo, investigador independiente del CONICET en el área de paleontología de la Fundación Azara de la Universidad Maimónides. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, Meraxes, de él vamos a hablar. Este estudio que obviamente fue publicado, y les recordamos a nuestra audiencia, en una revista científica, Current Biology, y esto habla obviamente de la relevancia que tiene el hallazgo. Sabemos de esta publicación y luego vamos a preguntarte, Sebastián, de los detalles, pero me gustaría conocer un poco cómo fue la historia, cómo fue este detrás de escena.
Bueno, nosotros con mi equipo estamos trabajando paleontológicamente habitualmente en la provincia de Río Negro, pero desde el 2012 expandimos un poco las miras a Neuquén y para esto, bueno, pedí un grant a la National Geographic, además de el que teníamos de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica Nacional, y también digamos, mi institución, la Fundación Azara, se alió con el Museo del Chocón, el Museo Bachmann, donde el área de paleontología está dirigida ahí por Juan Canalet, otro investigador del CONICET. Y bueno, y juntos, con Juan, digamos, nos conocemos desde hace muchos años, estudiamos juntos en la Universidad de La Plata, así que la mejor amistad también, y lo mismo con Pablo Gallina, que es otro de los integrantes del equipo. Entonces, bueno, nos juntamos en la casa de Juan, mapas mediante, y fuimos como viendo dónde empezar la exploración. Y ahí reconocimos que había un río seco, un cauce que se metía bastante profundo, digamos, en la zona que queríamos explorar, que era una zona que ya los geólogos habían dicho que era de edad cretácica. Uh-huh. Así que, bueno, era lo que nos interesaba. Y, bueno, pedimos los permisos a la provincia de Neuquén, al dueño del campo, y bueno, entramos.
Entraron. ¿Y qué encontraron ahí, ¿no? Que este hallazgo que realmente tiene impacto a nivel internacional y que después nos vas a contar, Sebastián, también tuvo cooperación de otros países, ¿no? De otras partes
así
del
es.
Mundo.
Sí. Sí, bueno, el hallazgo la verdad es que fue de mucha suerte porque dejamos la camioneta, normalmente, digamos, lleva horas de exploración, cada uno por su lado. Y antes de una hora ya lo habían encontrado al bicharraco.
Ajá, ¿también con este tamaño?
Y sí, la verdad que no era muy difícil. Estaba bastante repleto de huesos por todos lados y en realidad, bueno, encontramos 3 esqueletos en el área, 2 de herbívoros que todavía no los publicamos y un carnívoro que es el Meraxes, ¿no? El que terminamos llamando Meraxes. Uh-huh. Esto fue en el año 2012.
Sí.
A partir de ahí, bueno, fueron 4 años de excavación para sacar los huesos, varios más de preparación del material, que es, digamos, los técnicos del Museo del Chocón, que son empleados municipales de Villa del Chocón, fueron preparando el material, es decir, sacarlo de la matriz rocosa que tiene, ¿no? Liberar el hueso. Y una vez los huesos limpitos y liberados, fueron pasando al laboratorio de Juan, que es nuestro especialista en este grupo de dinosaurios, los carcarodontosaurios. Y bueno, y Juan nos comunicó enseguida que había comparado a este nuevo, que no tenía nombre todavía, con Giganotosaurus, Mapusaurus, Tiranotitan, otros carcarodontosaurios de Argentina que ya conocíamos, y este era distinto, o sea, era una nueva especie.
Mm. Bueno, ¿y las características de esta nueva especie?
Bueno, en principio las características tienen más que ver con lo completo que está el espécimen que con el tamaño. Si bien es uno de los, así a grandes rasgos, de los más grandes, no es el tamaño lo más relevante porque hay, qué sé yo, Giganotosaurus, Tiranotitan, Mapusaurus son más grandes. Pero este está requete completo, o sea, tiene todo el cráneo completo, cosa que ninguno de los otros tiene, los 2 brazos con los deditos hasta la última falange de la garra, y los pies también, los pies, todas las patas hasta la cadera, está todo completo, así que esto nos permitía por primera vez empezar a pensar cómo evolucionaron estos animales, por qué la relación tan grande de la cabeza con los brazos, por ejemplo, y bueno, y poder compararlo con otros que les pasa lo mismo, o sea, dinosaurios carnívoros gigantes de todo el mundo, que también pasa lo mismo, son cabezones y brazos chiquitos. Entonces, bueno, por primera vez teníamos datos concretos, medidas exactas para poder hacer una comparación, ¿no?
Claro, y esto salió publicado en medios internacionales, bueno, además de la revista científica que mencionábamos, porque ha tenido justamente un impacto a nivel internacional por la información que aporta, ¿cierto?
Exacto, sí, da información muy novedosa, y además Meraxes, que así lo llamamos al final, es el dinosaurio más anciano que se ha encontrado hasta ahora, porque Meraxes vivió 45 años. Lo cual para un dinosaurio es mucho tiempo, no eran muy longevos.
Ajá, de hecho, ¿cuál era el promedio?
Los más grandes que conocemos vivieron 30, 33 años.
Ajá. Y Sebastián, este nombre, ¿por qué Meraxes? Contanos la historia.
Bueno, en realidad cuando uno descubre una especie nueva, en especial un dinosaurio, empieza a pensar nombres posibles, ¿no? De acuerdo a las características, o a la especie se le puede dedicar a un lugar o a una persona que hizo mucho, digamos, en el conocimiento de ese grupo. Bueno, la cuestión es que estábamos pensando, de hecho ahora mismo estoy pensando un nombre para una nueva especie que vamos a publicar dentro de un mes, ya les tiro.
Ah, ahora te voy a preguntar, bueno, contanos lo de Meraxes y después te pregunto para que nos des el anticipo.
Y bueno, y Juan, el primer autor, estaba leyendo, digamos, los libros de Charles Martin, me parece que es, el autor, digamos, de donde se sacó Game of Thrones.
Sí.
Así que él estaba reenganchado con los libros y dijo, no, quiero un nombre de dragón, y postuló el de Meraxes.
Y allí quedó Meraxes entonces.
Sí, ahí quedó, le hicimos caso.
Sebastián, estamos hablando, les recordamos a nuestra audiencia, con Sebastián Apesteguía, investigador del CONICET en la Fundación Azara. Contanos un poco acerca de estos nuevos trabajos que están encarando y además si tiene que ver con el mismo equipo y con esta colaboración internacional o es una investigación aparte.
Mira, para esta investigación, para la de Meraxes, trabajamos con, como decías bien, con un equipo internacional que fue muy, muy especial porque al primero que convocamos fue a Pete Makovicki. Peter es o ha sido durante muchos años, ahora se fue a Minnesota, pero fue el jefe de paleontología del Museo de Chicago, del Field Museum. Mm. Y bueno, nuestra interacción viene desde que él empezó en el Museo de Chicago. Ya empezamos a trabajar juntos, especialmente en un área de Río Negro que yo trabajo, que es la buitrera. Y bueno, Pete se sumó, descubrimos muchos dinosaurios y muchos otros animales en ese lugar a lo largo de 20 años. Y bueno, y con Pete vino a Kiko, que es japonesa. Bueno, Peter es dinamarqués en realidad, trabaja en el Museo de Chicago, pero es dinamarqués. Y a Kiko, la jefa de técnicos de ese museo, es japonesa. Y luego se sumaron unos canadienses también, en fin, fue un equipo de lo más variado. Y lo interesante es que al armar un equipo tan tan diverso, resultó que básicamente nadie era jefe, porque son como la suma de muchos equipos y entonces éramos todos iguales, digamos, de tantos jefes que había.
Claro, trabajaban a la par, digamos.
Exacto, estábamos todos en la misma, así que fue muy lindo trabajar de ese modo. Muy relajado para todos, a pesar de que era un trabajo duro, ¿no? Porque estás masa y cortafierro, martillo neumático.
Sí, hay mucho trabajo físico, ¿no? Mucho compromiso físico, sí.
Muchísimo, sí, tal cual. Uh-huh. Pero rescato, digamos, la gran humanidad que tuvo el equipo que lo hizo muy fácil.
Bueno,
muy
y contanos de este próximo que van a publicar, lo que puedas contarnos y ya te liberamos.
Bueno, no, la verdad no puedo decir mucho.
Ah, bueno.
Claro, porque está todavía en embargo de prensa, pero bueno, básicamente es un dinosaurio que viene de este lugar de la buitrera donde trabajo hace años, que también suele trabajar conmigo Peter ahí. Y no, la maravilla de este nuevo bicho no es el tamaño, sino lo raro que es rarísimo.
Bueno, me dejas con una intriga, vamos a dejar abierta la intriga y te comprometemos para conversar próximamente aquí por RAE. Sebastián Apesteguía, investigador del CONICET en la Fundación Azara, Universidad Maimónides, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer conversar con vos.
Un placer, cuando quieran. Hasta luego.
Hasta luego. Y hasta aquí hemos llegado en esta nueva emisión de Ciencia al Día. En la operación técnica, Guillermo Vega. En la producción, Silvana Avellaneda. Mi nombre es Diana Costanzo para RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Y será hasta nuestro próximo encuentro.
Ciencia y Tecnología. Una producción de RAE, Argentina al Mundo.